Hola amigos de Sin Libreto, ¿cómo están? Estaba escuchando esta música de la Escolanía de Montserrat y realmente es para... quitan las ganas de hablar, quitan las ganas de decir nada, porque sentarse y dejarse penetrar simplemente por este coro tan maravilloso de la Escolanía es como empaparse de Dios. Bueno, aquí estamos en un nuevo programa. Estábamos con problemas, no funcionaba esto, pero bueno, ya lo lograron hacer funcionar. Esta mañana estaba con un amigo, un médico dentista, un gran amigo, y le decía que para que un aparato funcione bien, había que seguir las instrucciones. Coge las instrucciones, ver si está bien enchufado o no, calibra los balances de la música o lo que fuera, y entonces te va a funcionar bien, vas a poder sacar el máximo provecho de... Acá estoy siguiendo las instrucciones, precisamente había dejado abierta la parte de la música y sin embargo estaba detenida en la computadora y entonces por eso de repente había alguna interferencia. Pero volvamos a esto, al manual de instrucciones. Con el manual de instrucciones las cosas funcionan bien. Pero si nosotros, así como ese aparato funciona bien, si uno sigue las instrucciones del manual, hay también cómo hacer para que la vida nos funcione, para que la vida resulte lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para nosotros. Y hay un manual de instrucciones que se llama la Palabra de Dios, la Biblia. No nos mandó indefensos a este mundo para que averigüemos cómo son las cosas. No, nos mandó un manual de instrucciones que se llama la Palabra de Dios. Y entonces vemos, ¿y cómo es? ¿Y entonces qué quiere decir? ¿Cómo funciona el hombre, la mujer, el mundo en el que vivimos? ¿No? ¿Qué cosa debe ser aquellos bienes a los que aspiramos y qué no? Y entonces resulta de que nos encontramos con Adán y le dice a Adán, No está bien que el hombre esté solo, vamos a conseguirle una pareja. Y de la costilla, de ahí viene pues el hecho de que a veces, me acuerdo cuando estaba joven, decía, tengo una costilla que está buenísima, o que esto, que lo otro, ¿no? Y una costilla significaba una pareja. De ahí debe de venir el término de la costilla, porque fue sacada de la pared de la costilla del hombre. Y entonces, nos encontramos con que, bueno, ahí nos muestra que el hombre necesita de una mujer, la mujer necesita de un hombre, cuál es la función del hombre, cuál es la función de la mujer, ¿no? ¿Cómo funciona el hombre? Y entonces cuando le dice a Adán, te entrego poder y dominio sobre toda la creación, puedes hacer y disponer de todo. Lo único que no puedes hacer es comer de este arbolito, que es el arbolito de la ciencia y del bien y el mal. Porque si comes de este árbol, morirás. ¿Qué nos quiere decir Dios con eso? Porque eso va dirigido a ti, a mí, a Adán eres tú, yo, o eres Eva. En fin, cada uno debemos ver nuestro comportamiento. De que nos enseña ahí, que pienso yo, de que la libertad del hombre es tan sensible que cualquier cosa que le prohíban o le impongan, y así venga de Dios la prohibición o la imposición, y así tenga como castigo la muerte, es lo primero que vas a hacer. Hoy no te dice, te vas a quedar sin ir al cine, no vas a tener plata para el helado, no. Morirás, dice, ¿no? Es muy fuerte Dios en esa definición. Y entonces ahí nos encontramos, sin embargo, que en nuestro mundo todo va dirigido en función de hacer de que las personas cambien. A la droga dile, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Todo nuestro proceso de aprendizaje e instrucción por parte de nuestros padres, ¿no?, se convierte en esto, ¿no?, en una situación de imposición, mandato. Por eso es que no funcionaron los mandamientos. Pues. Tienen, primero, amar a Dios, otra cosa, segundo, no jurar. Es decir, imposición desde fuera, no funcionó. Porque a pesar de que la ley venía de Dios, no funcionó, pues porque el hombre seguía pecando, el hombre seguía cayendo en lo mismo. ¿Por qué? Porque entonces por eso es que Dios se da cuenta y envía a su Hijo. No es que la ley no fuera buena, la ley era perfecta. Y es realmente, como dice, descanso del hombre, es la paz del hombre. Pero sin embargo, por la forma como estaba dirigida el hombre, nada. Se convirtió en un hecho al contrario, que la gente lo rechazaba. Y lo rechazaba también porque después vinieron los perfeccionistas, y ya sabemos que los 10 mandamientos los convirtieron en 365 mandatos y 248 prohibiciones, hasta ayer. Hoy día deben ser más, ¿no? Entonces, y que la ley que era camino de liberación del hombre se convirtió en camino de condenación. Pero a lo que voy es a esto. Le decía esto a mi amigo porque yo lo que quería, al punto que quería llegar era a la palabra de Dios se cumple, ¿no? Pero se cumple, y sobre todo que este que es el título del programa y la razón del tema es, no puede haber un Dios más justo que el Dios que tenemos. ¿Por qué? Porque Él deja en nuestras propias manos, ¿no?, la medida de lo que vamos a recibir, la medida del perdón, la medida de, en la medida en que perdones serás perdonado, en la medida en que juzgues serás juzgado, en la medida en que des recibirás. Ese es el manual de instrucciones. Entonces yo le contaba precisamente a mi amigo el dentista cómo es que la importancia que tiene para Dios. No, Dios no se mide en cantidades, ¿ah? O sea que para Dios el que da 10 millones está dando más que el que da 2 monedas. No. Esa no es la tabla en la que se basa Dios para determinar, ¿no?, la actitud del corazón, o la grandeza, o la generosidad. No va por ahí. Dios no necesita las cantidades, las fechas. Dios no entra. No necesita de nada de eso. Dios es Dios, lo tiene todo, ¿no? Esto va solamente en función de que nuestros propios actos son los que deciden, ¿no?, nuestra propia vida. Porque Dios lo dispuso así, porque Dios nos ama y porque Dios respeta nuestra libertad. Y porque Dios deje, es decir, no puede haber más Dios más justo. No hay aquello de que si cumples todo esto te voy a dar como premio. No. Dios no entra en esa teoría de premio, castigo. No. Cuando yo escucho a personas hablar del premio y el castigo, digo, no, qué lejos. Están en la época del Antiguo Testamento, que siendo el Antiguo Testamento realmente obra de Dios y la intervención de Dios en la vida de los hombres. Sin embargo, eso era antes de Jesús, ¿no? Eran los tiempos en que imperaba la ley, ¿no? Y vimos que fracasó la ley. Entonces, ¿qué cosa hace? Viene Dios, ¿no? Envía a su Hijo. ¿A su Hijo para qué? Y cuando viene Jesús, al partir el pan, parte el tiempo en dos. Deja atrás el imperio de la ley y establece su reino, el reino del amor. Y entonces dice, os han dicho, pero yo os digo. Os han dicho, pero yo os digo. Y reduce todo. Hoy os doy un mandamiento nuevo. Dice, que os améis los unos a los otros como yo os amo. Nada más. Lo reduce. 10 es muy complicado. Con 10 se hicieron un mundo. Con 10 convirtieron esto en camino de condenación. Ya está. Entonces nos muestra un camino, nos lo muestra con su propia vida, ¿no? Porque Dios nos va mostrándola, no solamente con palabras, sino con sus actos, con la coherencia, ¿no?, de sus actos. Y ahí vemos. Entonces yo le decía al doctor ¿por qué? Porque él es decano de la facultad en la que mi hija ha hecho un curso de titulación. Entonces resulta de que él apenas supo de que mi hija iba a estar ahí, iba a hacer el curso de titulación en su universidad, se ofreció, mi hijo César me dijo, no, yo me encargo de eso, me dijo, no te preocupes, no, que eso yo hago, que le den beca a mi sobrina. Entonces, no funcionó la beca, ¿no? Entonces, aunque sea, conseguimos el 50%, no funcionó. Y al final dijo, aunque sea, no, que pague solamente 5,000 y los otros 1,000, yo me encargo de que. Y hablé y no se los van a cobrar. Ya había pagado 95,000 soles por toda la carrera de mi hija, ¿no? Y faltaban 1,000. Entonces, el mismo que me dio los 95,000 me daba los 1,000. Pero Dios a veces necesita de la intervención de otras personas. ¿Por qué? Porque en eso, en ese ir a pedir, Dios aprovecha para entrar tal vez en los corazones de estas personas por una necesidad que tuve para matricular a mi hija en el colegio, me acuerdo. Llegué donde Álvaro, que después no lo veía, después de tantos años que no lo veía. Y sin embargo, cuando llegué donde él, era, si bien es cierto que yo iba a pedir, era Dios quien quería llegar a él, ¿no? A través de mi necesidad, de mi pedir, y en eso Dios le cambió la vida. Y Álvaro lo reconoce. Yo no, porque no siento. Bueno, es cuestión de Dios, pues. Dios lo hizo así, lo quiso hacer así, está bien, pues. Dios tiene sus caminos. Pero la cuestión es que Álvaro le cambió la vida. En ese ir a pedir, y Álvaro me dio de lo que no tenía en ese momento. El día que llegué, justo me decía, mira, me dejó, porque le robaron todo. Lo dejaron sin un centavo. No quiero entrar en detalles. Pero al final, ese día que llegué, era un día en el que él me contó de que les habían hasta que les habían cortado la luz y habían hecho una chanchita ahí entre la gente para juntar la plata que de la luz y mandaron a pagar y al final regresó el muchacho, el mensajero, y dijo que lo habían asaltado y que esto y que el otro, y se le creyó y después se descubrió que todo eso era mentira, que era un estilo de él para manipular, porque sabía que nunca iban a, ¿no?, a hacer ninguna denuncia contra él ni nada, ¿no? Porque eso no está en el corazón de Álvaro ni de sus hermanos. Jamás harían una cosa así. Bueno, pero la cuestión es que ya está, o sea, que más oscuro no podía. Y ese día llegué yo con una vela que la hice yo y el padre Roberto le puso el sticker. Yo le conté al padre que para quién era la vela y todo esto, y le decía que hace tiempo que no lo veía y todo esto. Le llevé la vela y esa actitud, ese llegar, ese darme él, ¿no? Entonces me dijo, oye, me dijo así, que pero no te preocupes, vuelve en la tarde para ver si te consigo la plata para lo de tu hija, que eran $300, creo. Volví en la tarde y me dijo, uy, me había olvidado de ti, que esto, el otro, entonces espérate un ratito. Entonces al poco rato volvió con soles y dólares, ¿no?, de 20, de diferentes denominaciones, y había juntado los $300 y me los dio. Me dio de lo que no tenía. ¿Qué es lo que dice Dios? No, cuando yo tenga te voy a dar, Señor. No es así. El principio para que tengas más bien es dar. Pero ¿qué voy a dar si, mira, si no tengo más gestos? Precisamente. ¿No? ¿Qué cosa fue lo que hizo Dios? No, ¿qué cosa fue lo que le dio? Es una historia maravillosa. Cuando Dios lo manda al profeta Elías a iniciar su misión y lo manda y le dice, cuando llegues al pueblo de Sarepta, a la entrada, te vas a encontrar con una viuda que tiene un hijo. Le pides a ella que te dé de comer y que te dé hospedaje. Entonces, ¿cómo se inician las misiones, ¿no? Desde la pobreza más absoluta, ¿cómo empezó Pax? Desde el manicomio, donde está la gente que ha perdido hasta la razón. Ahí empezó esta historia de Pax. Pero bueno, volvamos a lo del profeta Elías. Cuando llega Elías, le dice a la mujer, le dice, prepárame algo de comer y no, y dame una manta para abrigarme, porque voy a pasar la noche en tu casa. Y ella le responde diciendo, te lo juro por el Señor tu Dios, porque sentía que no era su Dios. Eran tan pobres que no tenían ni siquiera derecho a Dios. Te lo juro por el Señor tu Dios, le dice, que no tengo más que un poquito de aceite y un poquito de harina. Iba a preparar, ¿no?, unos panecillos para mi hijo y para mí, y nos íbamos a sentar a esperar el momento de la partida, para el momento de dormirse. A ese estado estaba la mujer. Y él le dice, no te preocupes, dame primero a mí. Le dice, oye, cuidado, ¿cómo puede ser que esto es difícil de entender? Dame primero a mí, le dice. Oye, pero todavía que vienes, ves que esta mujer no tiene más que un poquito de harina y un poquito de aceite, y que es lo único que tiene, y que lo va a comer y esperar la muerte, porque no, ya no le queda más. No tiene ningún futuro. Sin embargo, le exige, no, dame a mí de comer. Y nunca te faltará ni aceite ni harina. Ella lo hizo, le dio, y nunca jamás le faltó ni la harina, ni... Sucede, pero además sucede un caso, que esa mujer, luego su hijo se pone mal y reniega contra Dios. ¿Cómo puede ser posible? Su hijo se puso mal al punto de la muerte, pero ¿cómo puede ser posible esto? Tras que acojo a un enviado de Dios y todo esto y le doy lo que me queda... No lo dijo, pero seguramente que lo pensó. Encima viene esta desgracia sobre mi hijo. ¿Y qué hizo el profeta Elías? Oró por el hijo y el hijo se levantó, cobró vida. Entonces vamos viendo ahí que Dios nos pide, hey, dame de lo que no tienes, dame lo único que tienes, así sea lo que tienes para subsistir, ¿no? Y nunca te faltará. Pero ¿cómo dice uno? Pero es que esto es absurdo. Claro, absurdo a la manera de ver de los hombres. Pero sin embargo es el camino que nos marca Dios. Ahí nos dice, en el manual de instrucciones dice que esto funciona así. Y que el camino para tener es dar, y que el camino para perdonar, para ser perdonado es perdonar, y que en la medida en que nosotros juzguemos a los demás, nos van a juzgar a nosotros. ¿Puede haber más justo? ¿Un Dios más justo? Todo depende de nosotros. Está en nuestras manos. Ahí, antes de ayer me visitó un amigo. Ah, Ivancito, lo quiero mucho. No, es como un hijo muy tierno, muy hermoso. Y anda toda su vida en busca de Dios, por aquí, por allá, que esto, salta para aquí, salta para allá y todo esto. Pero me dice, no encuentro quien me hable de Dios. Me fue a buscar a mi casa. Y entonces nos quedamos hora y media conversando. Y me dice, César, me dice, ¿sabes qué cosa? La vez pasada que conversábamos, tú me hablabas del perdón, que sin el perdón, si no perdono, no voy a ser perdonado. Bueno, es que es así, le digo, no es que yo lo hablaba, es que lo dice la palabra de Dios. Bueno, me dice, a raíz de eso, yo dije, voy a hacer una lista de las personas a las que siento que tengo que perdonar. Entonces me dijo, pero ¿sabes? Una cosa rara me pasó, me dice, porque no solamente me acordaba de las personas con las que había tenido un pleito fuerte o una enemistad muy, muy, muy intensa, muy violenta, producto de algo muy grande, sino también de las cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque se acordaba de algo que yo repetí y decía, no, si un pajarito está atado por una soga, no puede volar. Pero si está atado por un hilito, tampoco. A veces pensamos que las cosas grandes son las únicas cosas que nos atan, que nos quitan la libertad, pero no, las cosas pequeñas también. Imagínense, por ejemplo, un globo inflado lleno de gracia, ¿no? Y tiene un hueco grande. Bueno, por ahí se va a ir el aire y se va a desinflar rápidamente. Pero de repente ahí vamos a notar que el globo está desinflando, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar que parchar el hueco, porque si no nos quedamos sin nada. Pero ¿qué sucede? Que de repente hay muchos huequitos pequeños, ¿no? Hechos con la punta de un alfiler, heridas pequeñas, ¿no? Resentimientos pequeños. Acordémonos que el Señor le dice, ¿no? Dice, no te digo que si matas a tu hermano serás condenado, sino te digo también que si lo llamas imbécil. ¿Por qué? Porque el imbécil y el asesinato son dos cosas que no hay diferencia. Así como no hay diferencia entre 2 pesos y 2 millones para Dios, no existe tampoco diferencia en esto. ¿Por qué? Porque igual, por esos huequitos pequeños, imperceptibles, que tal vez los vamos asimilando. Hay tantas cosas que vamos recogiendo de la vida. Pecadillos que ya sean nada, cosas que ya se han convertido en una cosa normal, que ya las asumimos uno como que si eso fueran cosas de otro tiempo y que en este tiempo vivimos en una realidad. Ah, que una coimita, que una cosa, que una... Ah, como que si fueran cosas intrascendentes, pues ya las asumimos y lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos. ¿Saben qué cosas son huequitos que estamos haciendo con la punta de un alfiler chiquito? Pero por ahí también se va a ir la gracia. La diferencia entre el boquerón grande es que nos hace recurrir, ¿no?, a ver cómo hacemos para parchar esta situación. Pero los huequitos pequeños, es una llanta del carro, ¿no? A veces tiene huequitos pequeños, entonces que se desinfla cada 15 días, entonces vemos que ha bajado la llanta, entonces vamos al grifo, reponemos el aire, pero no nos preocupamos de parcharla. Pero igual, por esos huequitos se va perdiendo. Ahora, si tuviéramos un hueco grande, pa, que explotó, inmediatamente, pues no podemos más, tenemos que ir al llantero de inmediato y decirle, oye, párchame esto, porque sin eso, con ese hueco ya no hay aire que resista. Y entonces lo imperceptible es lo más peligroso, lo más nocivo, porque no somos conscientes. Hay muchas cosas que las hemos asimilado en nuestra vida, como el mentir. Ay, no, dile, padres que le dicen, a mí está buscando, ay, dile que no estoy, que esto, que lo otro. Dile que no estoy. Lo estás haciendo mentir y estás mintiendo tú también, ¿no? Entonces hay tantas cosas que se van dando así en nuestro diario vivir y convivir que no tomamos conciencia de ellas, pero que sin embargo son agujitas, ¿no? Son huequitos por donde se nos va la gracia. Y yo le decía a este médico, mira, para Dios no es importante, ¿no?, los resultados. Porque los resultados, como en este caso, no dependen de ti. Tu intención era conseguir la beca. Pero por estas cuestiones de ambiciones y de que se dan dentro, ¿no?, dentro de las universidades y todo esto, y estos afanes de lucro desmedidos, no, pues no funcionó. Nosotros hablamos con él y él quiso, me acuerdo, dijimos, ¿por qué no hacemos una cosa, un pacto con tu universidad? Hay tantas niñas, tantos jóvenes en Lurín, muchachos que nunca jamás van a tener la oportunidad de poder estudiar en una universidad, pero que sin embargo tienen la vocación, es gente que conoce y es gente que está dispuesta a después volver a trabajar en su lugar y a volver, ¿no? Y además son personas que ya están siendo formadas espiritualmente y que mañana más tarde no van a actuar, pues, ¿no?, de una manera distinta a aquella en la que han sido formados. Y él lo planteó y me dice, ¿qué manera? Parece que estuviera hablando con sordos. Nadie escucha. Entonces, en estos momentos hay toda una ley de universidades que no sé si será buena o será mala, pero lo que sí es que es necesaria. ¿Por qué? Porque yo conozco a muchos dueños de universidades, ¿no? Dueños de universidades que antes eran, pues, unos camina pata al suelo, ¿no? Y que ahora son recontra millonarios. Pero es decir, hemos visto ahorita mismo que hay un rector, ¿no?, que 350 millones de soles, ¿no?, en 5 años. Es decir, ni siquiera reuniendo a toda la plana docente de la Universidad de Harvard, no recibían lo que él recibía de sueldo al mes, que eran más de 2 millones de soles mensuales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero sin embargo, por otro lado, lo que le pagan a los profesores es una ridiculez, ¿no? Y entonces va viendo uno, y a veces he tenido la oportunidad de conversar con profesores que después de la conversación o cuando salen de la universidad y que la universidad está lejos, tienen que tomar su micro para volver a su casa y lo ve uno que van vestido con una ropita, pues que son ropitas de gamarra. Entonces uno dice, ¿cómo? Si tiene los maestros tienen que ser, ¿no?, un espejo donde en los que se vean retratados, pues, los alumnos. Yo quiero ser como tú, ¿no? Algo a lo cual emular, pero sin embargo van viendo la pobreza. Entonces, ¿cómo tú me vas a enseñar a mí la fórmula del éxito si vives como vives, si no eres capaz de lograrlo en ti mismo? Pero ¿qué cosa pasa? La cantidad de dinero que hay en las universidades es terrible. Pero bueno, yo le decía, si hubieran hecho, en estos momentos están muertos de miedo. Ay, ¿por qué? Porque le van a quitar la mamadera, le van a quitar, ¿no?, el chupetín de la boca. Pero ¿qué resulta si ellos hubieran hecho lo que yo les decía? Y lo que quería hacer, ¿no?, mi amigo el médico, de dar oportunidad y de insertar jóvenes y darles oportunidad, las otras universidades hubieran venido abajo, pero esa no. Dad y recibiréis. En la medida en que des, recibirás. En la medida en que perdones, serás perdonado. En la manera en que juzgues, serás juzgado. Ya está. Esto, así ya lo sabía, todos lo sabemos, pero el asunto es llevarlo a la práctica, ¿no? Creer en esto firmemente y ponerlo por obra en tu vida. No esperes a tener para dar, adelántate, que ese es el camino. Dad, no dice, toma para que me des, no dice así, dice, dad y recibiréis. No tengo más que 2 pesos para dar, porque es todo lo que tengo. Para Dios es todo lo que tienes. Dios toma en consideración eso. Estás dando todo. Estás dando mucho más que el que pone 2 millones o 3 millones o 50 millones de dólares. El que pone las 2 moneditas, esa que tiene, ese está dando más, porque está dando de aquello que le sirve para vivir. Pero lo dice la palabra de Dios tan simple, pero ¿qué tenemos que hacer para creer en la palabra de Dios? Tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios no es simplemente un libro, ¿no?, con principios morales o éticos. No. Es el manual de instrucciones de nuestra vida. Ahí nos habla Dios. No, ahí nos habla Dios y nos va diciendo. Tan difícil resulta creer. De repente es más fácil creer en el manual de instrucciones de cualquier aparato, no que creer en la palabra de Dios. Es Dios quien lo dice. Bueno, para hacerlas cortas, para que no tengan que estar prendidos ahí. Ay, qué vanidoso soy. De repente no hay nadie escuchando esto. Bueno, en este momento no creo que haya nadie que lo esté escuchando. Pero de repente cuando lo colguemos ahí, no lo escucha nadie, pero no importa, Dios sabe. Y dar. Este doctor, a Dios no le ha computado el hecho de los resultados. Le ha computado la intención de su corazón de querer darlo todo. Tanto para las niñas del Urín, para los jóvenes que no tienen oportunidad, como en el caso de mi hija. No, pero además imagínense, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que por 30 horas de clase, que fue lo que duró el curso, 6.000 soles? Ya pues, ¿dónde estamos, no? ¿Dónde estamos? ¿En qué situación estamos? Los voy a dejar con esta música de La Escolanía de Montserrat. Hoy día quería hablar también yo sobre el 7-1 del fútbol ayer. Pero el tema lo dejo para otro momento. Porque es importante. Es decir, me ha hecho tomar conciencia este resultado. No, yo sé que Dios está derrumbando ídolos. No hay países como Brasil, Argentina, en los cuales el fútbol está por encima de la religión y los jugadores están por encima de los santos, por supuesto, están a nivel de Dios. No, acordémonos que el 10 de Maradona lo escriben, ¿no?, valiéndose del 1 y el 0 y convirtiéndolo en la palabra Dios, ¿no? Y cómo se creó hasta la religión maradoniana. Imagínense, de un hombre que ha estado y sigue estando en problemas de drogas, de maltratos y de golpizas a sus parejas y todo cuanto hay, ¿no? Pero sin embargo es un ídolo, es lo más grande que hay y a eso no lo toca nadie. Pero de eso hablaremos en otro momento, porque estamos siendo manipulados de una manera grosera, no por un ente que es un ente supranacional, que abarca el mundo entero y que cuyas leyes están por encima de las leyes de los países, porque ningún, ¿no?, hemos visto en el caso del Perú, cuando no hay personas entronizadas, el caso de Burga, y cuando se ha querido hacer algún movimiento del gobierno o del Congreso para que este hombre ya deje el poder, un poder que lo tiene usurpando y que solamente trae desgracias y sufrimientos al pueblo peruano y frustraciones a la juventud, porque nunca han podido ver un mundial, a Perú en un mundial. Pero eso de ver a Perú en un mundial es necesario. De ahí, por ahí van las cosas mañana. No tanto para analizar el hecho desde el punto de vista de que no estemos en un mundial, sino desde otra forma de manipulación. Bueno, hasta mañana, si el Señor los permite, y los dejo con esta música de La Escolanía de Montserrat.